Program 429. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 429. Si deseas una copia de este programa, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos buena música, un tremendo mensaje y unos cuantos testimonios. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor y pedirle que domine y se apodere de este mensaje. Padre, apodérate del programa. Oro que abras los corazones y las almas de todos los que estén escuchando. Sea que estén salvos o no, salva almas y fortalece a la iglesia. Oro en el fuerte nombre de Jesús y todos dicen amén. Hemos estado leyendo del libro de Jueces. Anteriormente habíamos estado leyendo del libro de Josué. Hay tantos arqueólogos que han encontrado emplazamientos en Israel que comprueban que todo lo que dice la Biblia es verdad. Dios le ha dado la habilidad a los seres humanos para investigar tales cosas con el fin de que se encuentren y son encontradas. Debemos solo confiar en la palabra de Dios. Pero hay tantos que tienen que escudriñar y así ver, y estas cosas ayudan a ciertos. Por tanto, alabado sea el Señor por ello. Ahora mismo voy a cantar una canción con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. Josué peleó en la batalla de Jericó, y esto de veras pasó y encontraron la evidencia.
Joshua fought the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fought the battle around Jericho, and the walls come tumbling down, God knows that. Joshua fought the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fought the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I want to stop and talk with you and tell you how I come along. I know you've heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until, well, until his work was done. God knows that Joshua beat the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua beat the battle around Jericho when the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about the men of Saul, but there's none like Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go, bro, little ram, oh, Joshua cried, oh, the battle and in my hand. God knows that Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Well, Joshua beat the battle of Jericho, when the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about the king of Saul, but there's none like Joshua at the battle of Jericho. Well, they tell me that young the Joshua spear was a well not 12 feet long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Yet bold and brave he stood, salvation in his hand. Go broke and ran home, Joshua threatened, cause the devil can't do you no harm. God knows that Joshua beat the battle around Jericho, around Jericho, Jericho. Well, Joshua beat the battle around Jericho, where the walls come tumbling down. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go, blow, then ran home, Joshua cut, cause the battle can't do you no harm. Then the lamb, ram, sheep, horns begin to blow, the trumpets begin to sound. Then Joshua shouted, glory, and the walls came tumbling down. God knows that Joshua beat the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Well, Joshua beat the battle around Jericho, and the walls came tumbling down.
Las paredes se fueron derrocadas. ¡Qué canción! Yo grabé esa canción en el estudio de Johnny Cash en Hendersonville, en lo que llaman la casa de Cash. Yo nunca he conocido a Johnny Cash personalmente, pero sí he conocido su hermano y hablé con él hace poco. Él trabaja como un corredor de propiedades en Nashville. para las nuevas casas que hay allá y me ha mostrado el área. Vendió las propiedades que tenía allí. Me hubiera gustado obtener esa propiedad para allí tener una iglesia. Bueno, al mensaje. Cristo tiene dos naturalezas, y si tú has nacido de nuevo del Espíritu, también tienes dos naturalezas. Cristo tenía la naturaleza divina de Dios, así como la naturaleza humana. La naturaleza humana de Cristo se llama su humanidad. Según la carne, Cristo viene del linaje de David en orden de ser el Hijo de Hombre. Ahora, Romanos capítulo 1, versículo 3 y Juan capítulo 3, versículo 14, verifican estas cosas. Cristo es una figura, un tipo o símbolo, tipificado por una serpiente de bronce que fue levantada en el desierto por Moisés después que un montón de culebras fueron enviadas por Dios contra los hijos hebreos desobedientes. Y esas culebras estaban mordiendo a los judíos y matándolos. Pueden leer sobre esto en Números capítulo 20, versículo 4 y 9. Cristo tomó la semejanza o a la apariencia de pecado en la carne, y para eso vino Jesús a la tierra, para convertirse en pecado por nosotros, cuando Él ni contenía pecado. Nuestros pecados eran tan malos, y hoy en día son peores que nunca. Por eso es que el Salvador, Dios mismo, tuvo que venir a este mundo en carne humana. Vino para convertirse en pecado por nosotros. Él declaró que sería como la serpiente que fue levantada por Moisés. Cristo es la serpiente, pero sin veneno. Nosotros somos el veneno. Él dejó que todo el pecado o veneno en nosotros llegara a Él para entonces pagar la pena por nuestros pecados. Él mismo no contenía el veneno de la serpiente. Vamos a leer sobre esto en Romanos capítulo 8, versículo 3. Jesús se relacionó al pecado, a Satanás y al mundo. Pero como dije, sin veneno en sí mismo. Comencemos a leer el versículo 3 y dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por carne. El pastor Alamo interpone diciendo: la ley no puede salvar nuestras almas porque es débil. La ley solo nos dice lo débil que somos, lo venenoso que somos. Por tanto, la ley es demasiado débil para salvarnos. La ley es débil para salvar, pero poderosa para condenar. Continuemos con el versículo 3 y dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pastor Alamo comenta diciendo: Él condenó el pecado. Si nos acercamos a Él, Él lava nuestros viejos pecados y los ahoga en su mar de olvido, nunca más recordándolos contra nosotros mientras que sigamos adelante. Él coloca su poder en nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Quedamos sin nuestra propia vida porque Él pagó el precio por nosotros para que podamos entrar al reino de los cielos. Por eso nos acercamos a Él, para recibir la salvación. Alcanzamos la cruz después de que Él ya derramó su sangre. Y cuando lo traspasaron en el costado, salió agua y sangre. La sangre es lo que lava los pecados y puede conseguir escrituras sobre estas cosas, ambas, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay lo que se llama el agua de separación, que nos aparta del pecado. Si después de ser separados del pecado, caen otra vez al pecado, la Biblia nos dice que recibiremos 7 demonios más de los que teníamos, peores de los que fueron echados fuera en primer lugar. Sin embargo, si pecamos ignorantemente, sí podemos ser perdonados, pero tenemos que guardar los mandamientos. Tenemos que continuar en Cristo. Cuando Él nos compra, entonces le pertenecemos a Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos ni a Satanás. Así que Él, Cristo, se relacionó al mundo, al pecado y a Satanás por amor a nosotros. Nosotros, antes de ser salvos, somos pecados, Satanás, el mundo y la carne. Pueden leer acerca de cómo Cristo se convirtió en pecado por nosotros en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y Juan capítulo 12, versículo 31. No hay división entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Dicen lo mismo. La única diferencia es que ya no existen sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento. Fue algo temporal que hizo el pueblo de Israel hasta que vino el verdadero sacrificio. Y Cristo fue el sacrificio, la serpiente sin veneno. La naturaleza divina de Cristo es otra cosa. Su divinidad viene del Espíritu Santo de santidad. Cristo fue designado por Dios, la palabra de Dios, a ser no tanto el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre. Es simiente de David, el salmista, o el rey David. En Romanos capítulo 1, versículo 4, pueden leer acerca del Hijo de Dios, el Espíritu, y la naturaleza espiritual de Cristo. Vamos a leerlo, y dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El pastor Alamo comenta diciendo, cuando la Escritura dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, es según el Espíritu Santo. Su poder, todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen al Señor. Él fue designado a ser el Hijo de Dios, partiendo del mundo por medio de resurrección. Así nos convertimos nosotros en los hijos de Dios. Cuando somos resucitados de nuestras vidas pecaminosas por el poder de Dios que está en Cristo, cuando venimos a Cristo, Él nos lava en su sangre. Luego somos de su costado. El agua de separación que nos separa o nos aparta del pecado, Satanás, el mundo y nuestra carne. Y el poder de Dios en nosotros mortifica las obras de la carne. El Dios Trino encarnado vino, engendrando a Cristo, el hombre. Juan capítulo 11, versículo 25, declara estas cosas. Encarnado estuvo en Cristo, el hombre. Por eso es que pudo entrar al reino de los cielos. Él fue el primer ser humano que pudo ser resucitado al reino de los cielos por el poder de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 25, y dice, le dijo Jesús a ella, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El amo comenta diciendo, si estás muerto, puedes vivir con el poder del Espíritu Santo, pero si vuelves a pecar, según la ley, serás condenado. El Señor nos libró del pecado, el mundo, Satanás y la carne. Vamos a leer acerca de la muerte de Cristo en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificando en espíritu. El pastor Alamo comenta diciendo, Cristo se ha vuelto en el espíritu vivificador, o el espíritu que da vida. Él entra en nosotros por su espíritu. Así recibimos vida, la vida del Padre por el Espíritu Santo. Cristo murió por nuestros pecados, murió por tus pecados y los míos. Por eso, el Señor tuvo que convertirse en la justicia de Dios por amor a los injustos. Si Cristo hubiera permanecido justo, nadie más hubiera podido pagar por nuestros pecados. Todos hubiéramos tenido que ir al infierno a menos que Jesús bajara a la tierra del hombre, así como el Hijo de Dios, justo. Y si moría por todos, estaría llevando muchas almas al reino de los cielos con Él, almas que también serían convertidas en los hijos de Dios. ¡Qué cosa maravillosa! Por una parte, Él fue crucificado en la carne. Por otra parte, fue dado vida por el Espíritu Santo. por su Espíritu Santo, Cristo les proclamó a los ángeles caídos en la prisión. Jesús les dijo, Satanás había declarado que cuando viniera yo al mundo en la carne, que no podría yo resistir el pecado. Satanás causó que cayeran los primeros dos inocentes. Satanás causó que cayeran, y Satanás pensaba que cuando viniera yo al mundo en la carne, que no podría yo soportar su tentación. Satanás sabía que la carne es débil y pensó reinar sobre el universo entero. Pero lo que no calculó Satanás es que yo fui el primer Dios hombre. Vine en la carne y el poder de Dios en mí fue más poderoso que la carne. El pastor Alamo habla ahora diciendo, por eso es que la gente tiene que confiar en Dios para que Dios sea el que reine por su poder en sus cuerpos humanos. Dios le dio de su poder a Jesús para resistir el pecado, el mundo, Satanás, la carne y vencer la muerte, el mundo, el infierno y el sepulcro. Jesús proclamó lo definitiva que fue la victoria de Dios contra Satanás, quien fue el líder de los que cayeron. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en este hombre, Hijo de Hombre, Cristo Jesús. Pueden leer acerca de esto en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Incluso en su muerte estuvieron allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este mensaje debe de aclarar que Dios vivió en Cristo, que el Espíritu Santo también vivió en el Hijo del Hombre, en Cristo, y los tres pueden vivir en ti también, dándote más que suficiente poder para vencer. Por eso es que la Biblia dice que nos volvemos más que vencedores. Si estamos en Cristo Jesús, si permanecemos en la palabra, y si Cristo está en nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que me fascina tanto el libro de Jueces, así como la Biblia entera. Nos muestra que si nosotros permitimos que Dios, Cristo con su Padre y Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros, nada nos faltará. Vamos a leer del capítulo 7 del libro de Deuteronomio. Las promesas que se encuentran en este capítulo deben aumentar tu fe lo suficiente, causando que te des cuenta lo tanto que vale la pena ser salvo. No importa lo que tengas que pasar en orden de cosechar todos los beneficios que son mencionados en este capítulo 7 de Deuteronomios. Además de todo lo que recibimos en la tierra, podremos estar en el cielo para siempre y para siempre, billones y trillones de años, y escapar billones y trillones de años en el lago de fuego. Es una eternidad y no vale la pena tener todo lo que hay en este mundo para luego privarnos de las cosas que el Señor sufrió tanto para darnos eternamente. Y en este mundo también, la designación de la humanidad de Cristo está mencionada en Romanos 1, 4. La carne no fue divina sino humana. Él no era diferente a nadie. Quizás dices, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Bueno, tú también lo eres una vez que aceptas a Cristo. Te conviertas en un hijo o en una hija de Dios. El Espíritu Santo entra en ti y tienes el mismo poder, según Jesús, que tuvo Él. Él dijo que hasta cosas más grandes harías tú en su resurrección. Su humanidad fue designada a resucitar, levantándolo a su divinidad, a su divina gloria. Pueden leer acerca de esto en Juan 12, verso 23, y en Lucas 24, 26. Por el Espíritu Santo de santidad en el poder divino fue de la resurrección, que es el Dios trino. Dios estaba en él. Eso quiere decir que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en su cuerpo humano. Y porque Cristo hizo todo lo que le mandó hacer, Dios, el Padre, Dios, el Hijo y Dios, el Espíritu Santo con el poder dado a Él. En otras palabras, los tres fueron encarnados en Cristo. Los tres son uno, y así se convirtió él en el Hijo de Dios. Esto quiere decir que fue nacido de Dios en su resurrección. María le dio a luz, ella actuó como una incubadora para él. Luego nació de Dios, el unigénito del Padre. Cuando resucitó de entre los muertos, luego Dios lo dejó ascender al reino de los cielos en vista de más de 500 testigos. Pueden leer de esto en Hechos capítulo 13, versículo 33. Vamos a leerlo y dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Como está escrito también en el segundo salmo, que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El pastor Alamo comenta diciendo, Dios está diciendo aquí, te he engendrado hoy para ser el primogénito hijo de Dios. Eso quiere decir que si él es el primogénito, que tendrán que haber más que nacen de él. Eso es lo que quiere decir. Fuimos nacidos una vez en este mundo por nuestros padres terrenales, pero en orden de entrar al reino de los cielos tenemos que ser nacidos otra vez para que podamos estar entre sus muchos hermanos, entre los muchos hijos de Dios. De veras nos convertimos en los hijos de Dios por virtud del Padre, del Hijo, Cristo, quien es la plenitud de la Deidad, viviendo en nosotros. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 29, y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El pastor Alamo comenta, muchos hermanos, Él no es el único Hijo, Él no es el único. Sus creyentes redimidos fueron nacidos, regenerados con Él, de la misma manera que Él, con su misma resurrección. Lean 1 de Pedro 1, verso 3 y Efesios capítulo 2, verso 6, respecto a los dos estatutos de la venida del Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios en ese tiempo. Juan capítulo 1, verso 18, muestra cómo Jesús poseyó la divina naturaleza desde la eternidad hasta la eternidad. En otras palabras, Él estaba en la eternidad. Luego vino al mundo y salió de nuevo a la eternidad. Lean Salmo 90, versículo 2 y Romanos 9, versículo 5. Se encuentra como el segundo de la Divina Trinidad en Mateo 28, versículo 19. Dios dice en el libro de Jueces que si haces tal cosa, te bendeciré. No tendrás enfermedades. ¿Tienes enfermedades, tú o tus amados? Si estuvieras haciendo la voluntad del Señor, todo te iría bien. Pero no confías en Dios. Ese es uno de los problemas más grandes en este mundo hoy día. La mayoría no confía en el Señor. ¿Cómo no confiar en Él, quien crió el mundo entero y quien por su palabra sostiene todo en su puesto? Este mundo es muy pesado y es muy difícil para nosotros hasta alzar un carro. Yo nunca he conocido un hombre que pueda levantar un carro del tamaño de un Cadillac o de un camión, pero el Señor está sosteniendo muchos camiones y bases, edificios, seres humanos y el mundo entero, así como todo el agua que existe. Piensen en esto. ¿No quieren confiar en Él? ¿Qué les pasa? Vamos a leer ahora del séptimo capítulo del libro de Deuteronomios. Estas promesas son para todos aquellos que hacen lo que Dios dice, y Él nos da el poder para hacerlo. ¡Qué cosa increíble! Versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. El pastor Alamo comenta diciendo, Así que el Señor echará delante de ti naciones. Está escrito en nuestro libro de historia. Él destruyó a Egipto. Esos judíos no tenían armas. El Señor solo los llevó al lado y les dijo, quédense aquí porque voy a destruir a esta gente. Y dijo que hará lo mismo por cualquier persona. Por eso es que he estado advirtiéndole a la gente, no por mí, sino por amor a ella. Le advierto a la gente a que no venga contra los que son del Señor, contra los que están guardando los mandamientos de Dios. Muchos proclaman ser del Señor, pero verán quiénes son en realidad. Nosotros somos los que le advertimos a ustedes en Los Ángeles que paren de atacarnos. Le advertimos no solo a Los Ángeles, sino también a Roma y a los demás que están maquinando algo contra nosotros. Pero si así hacen, solo se hacen daño a ustedes mismos. Dios hizo correr a muchas naciones por atacar a su pueblo. Dios los destruyó y destruyó a Egipto y a tantos más por atacar a su pueblo. Pero dijo que si los que son de él no hacemos lo que él nos manda hacer, que nos entregará a los nazis. Dios nos dice que no queremos ser destruidos, que tenemos que guardar sus mandamientos, y así viviremos. Sigamos leyendo el versículo 2 y dice, cuando Jehová, tu Dios, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. El pastor al amo interpone diciendo, el Señor no quiere que los suyos hagan ningún pacto con el enemigo, ni ningún contrato. No están supuestos de darse manos con el enemigo. Porque si lo hacen, Dios los destruirá a ustedes. Así que Dios los mandó a echar fuera al enemigo. ¿Obedecieron? No. Y estos enemigos todavía son como una espina en el costado de Israel. Todavía los están atacando. Continuamos con el versículo 3 y dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El pastor al amo comenta diciendo, estas cosas no se pueden hacer, no podemos estar mezclando con los incrédulos. Versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El pastor al amo comenta diciendo, es una promesa y lo hará de repente. Serás destruido inesperadamente. Vendrá como un ratero en la noche, un hombre que se mezcló desigualmente con mujeres extrañas fue Salomón. Y Salomón era un hombre muy sabio. No importa lo sabio que seas, no puedes desobedecer a Dios. Cuando lo haces, pagarás el precio. Así que Salomón pagó el precio. David no pecó, menos cuando cometió adulterio. Y envió David al marido de Betsabé a la primera línea del combate y lo mató. David supo que Urías sería matado. Uno no puede tomar la mujer de otro hombre. Tampoco puedes tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Si lo haces, estás destruyendo tu propia alma. Y no te quedará ni poder ni promesa de Dios, menos la promesa de destrucción. La promesa que te dará es que te destruirá. Continuemos con el versículo 5 y dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. El pastor al amo comenta diciendo, ahora no podemos usar armas carnales. La gente lo hace, pero para su propia destrucción. Nuestra arma de milicia hemos estado usando desde el principio de este ministerio, es la palabra de Dios. Nuestras armas son espirituales para derrocar y destruir fortalezas. El evangelio tiene que ser predicado y los judíos necesitan regresar al Señor y aceptar a su Mesías, quien es Jesús. Y cuando lo hagan, Dios comenzará a bendecirlos. La mejor manera de destruir al enemigo es predicándole el evangelio. porque antes de escuchar la verdad están creyendo muchas falsas doctrinas, como la del catolicismo. También hay los musulmanes, que son solo una división del culto católico. Y como les dije antes, el culto católico sigue diciendo que son la primera iglesia, cuando la verdad es que nunca han sido una iglesia. En ciertos puntos han estado copiando la vieja religión judía, usan velas y campanas, pero no saben nada. Son solo un montón de políticos jugando iglesia, así como niños que juegan como si fueran ya adultos. Bueno, estos están jugando iglesia y gobierno, cuando saben muy bien que Dios es el que reina sobre el gobierno, y Él solo los dejará llegar hasta cierto punto. El propósito que tengo para advertirles de las diferentes cosas que actualmente han pasado en el pasado respecto a quién es la primera iglesia, porque primero que todo, Cristo es el que estuvo primero en el jardín de Edén. Cristo es el primero que crió los cielos y la tierra y su plenitud. Todo fue hecho por Cristo y para Cristo. Así que, ¿cómo pudo haber sido levantada otra religión falsa? ¿Y cómo esa falsa religión amenaza asesinar a los que no se juntan a su ridícula religión anticristo? Hay tantas falsedades en este mundo que han existido por años. Es para su bienestar saber que aún antes de lo que llama la fornicación, que los mentirosos dicen que fue conducida por Martin Luther, la verdad es que había ya un reavivamiento en el libro de Deuteronomio. Dios condujo a los judíos, a un montón de esclavos, a la tierra santa que es Israel, no Palestina. Dios nunca llamó la tierra de Israel Palestina. Él la llama Israel. Continuemos con la lectura, con el versículo 6, y dice, «Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios». El pastor Alamo comenta diciendo, «Nosotros no tenemos que arrodillarnos ante una falsa religión. Martin Luther y su religión es católica». Cuando estuve yo en la prisión, yo estuve en una capilla y escuché lo que pensaba ser un servicio. Me tuve que parar y confrontar al predicador y decirle que lo que hablaba eran mentiras del infierno. El falso predicador me contestó ante muchos, diciendo, en otras palabras, que si no me gustaba, que debería irme a otra iglesia. Mi respuesta a él fue muchos de los prisioneros que me habían pedido que entrara a este servicio para reprenderlo y ponerlo en su lugar. Y lo hice. Le dije que no regresaría porque no me gusta escuchar mentiras. Le dije que si el resto quieren escuchar mentiras, que estaba bien conmigo. El capellán de una prisión tiene la misma autoridad que un capitán. Cuando un joven, el Vaticano me envió cartas invitándome a ser un capellán en la Armada, mi esposa en ese tiempo fue, ¿están seguros que soy yo el que buscan? Así que Luther y su religión todavía es católica. Incluso durante el tiempo en que la Biblia estuvo encerrada por la Iglesia Romana Católica por 1000 años, hubo muchos que Dios levantó, no Martin Luther. Él conocía la Biblia porque estaba encerrada en el culto católico, el cual llaman una iglesia. Hay sacerdotes que todavía abandonan el Vaticano porque ven claramente que las cosas que hacen son anticristo, no son de la Biblia. Por eso es que el culto católico romano encerró la Biblia por tanto tiempo. Hubo 3 periodos diferentes para los apóstoles que componían la primera iglesia. La primera iglesia estaba localizada en el jardín de Edén, donde se encontraba Cristo, el árbol de la vida. Allí estaba la primera iglesia. Cristo es la primera iglesia. Cristo es Dios y ustedes deben de darse cuenta de estas cosas. Lo que no es Cristo es falsedad. Así que los apóstoles tenían lo que llamaban el concilio de Nicea, pronunciado como en español, que se encuentra en el año 325 después de la muerte de Cristo. Pero el culto católico no fue formado hasta 590 después de la muerte de Cristo. Vamos a continuar con Deuteronomios. Y dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El pastor Alamo comenta diciendo, no importa lo insignificante que seas, uno puede ser la persona más débil del mundo. Si Dios te llama, tendrás el poder de Dios en ti, junto con todas tus promesas. Si estás haciendo todo lo que Dios dice, con el poder de Dios en Cristo quien está en ti, nada te podrá parar. Sansón estaba venciendo a todos en esta tierra a la que fue llamado a derrocar, y la única cosa que lo paró fue que partió su pacto con Dios, y al final regresó al Señor. Vamos a continuar con la escritura, y dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El pastor Alamo comenta diciendo, no tienen que haber muchos. De hecho, Dios mandó a Gedeón a disminuir el gran ejército que tenían a 300 hombres. Dios dijo, en otras palabras, si yo dejo que todos vayan a luchar contra este ejército, quizás al fin se pondrán a pensar que por ellos mismos vencieron y no por mí. Solo quiero que vayan 300 hombres, y estaban luchando contra miles, y al fin ganaron. Y aunque Sansón tuvo que morir, al fin también ganó. Recuerden, si vienen contra Dios, están yendo contra ustedes mismos, porque Dios no va a perder. Ustedes van a perder. Vamos a continuar con el versículo 8, y dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El pastor Alamo interpone diciendo, así que eran los más débiles y no había muchos de ellos. Todavía Dios derrotó todas las naciones por ellos. Dios también causó que el enemigo les tuviera miedo a los suyos. Y yo les digo a ustedes, vaticanitos, en Los Ángeles y a través del mundo, tengan cuidado, paren de atacarnos, arrepiéntanse y sean salvos. Yo amo sus almas y estoy tratando de causar que sean salvos. Dios comenzará a destruirlos si no le prestan atención a lo que digo. Continuemos con el versículo 9 y dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. El pastor Alamo interpone diciendo, Dios es verdadero, tenemos que confiar en Dios porque Dios pasó por mucho en este mundo por nosotros. Él resucitó por su ascensión al cielo, y lo sabemos porque 500 personas lo vieron, eran testigos. Cristo va a regresar de la eternidad otra vez. Pueden encontrar escrituras acerca de esto en Hechos capítulo 13, versículo 33, y Mateo 26, verso 64, Hechos 7, verso 55 al 56, y en Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Vamos a leer esta última escritura, y dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El pastor Alamo comenta diciendo, el Hijo del Hombre dice, hay un ser humano en el reino de los cielos, él es el Hijo del Hombre. No dice aquí que Él es el Hijo de Dios en esta escritura. La escritura lo llama el Hijo del Hombre. Por eso es que su cuerpo fue cambiado a un cuerpo eclesiástico. Era un hombre, pero subió al reino de los cielos, y allí está ahora mismo. Es uno de nosotros. Pero recuerden que Él también contiene en Él la Trinidad. Cristo no es tanto el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios. Ustedes también pueden ser hijos de Dios si le escuchan a Él. Así podrán añadirse a sí mismos todas las bendiciones de Dios y deshacerse de las maldiciones. Las maldiciones desaparecerán de sus vidas inmediatamente. No importa qué tipo de enfermedad tenían, el Señor los sanará. Nosotros siempre recibimos llamadas de enfermos que son sanados inmediatamente después de que oramos por ellos. Vamos a continuar leyendo desde el versículo 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. El pastor Alamo comenta diciendo, Él es Dios, tú no eres Dios, el Papa no es Dios, nadie es Dios sino Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, son todos uno. Sepan que Él es Dios y que tendrán que enfrentarlo, quieran o no. Vamos a continuar con la escritura y dice, Él es Dios, Dios fiel. El pastor Alamo interpone diciendo, Él es fiel, no es un mentiroso, Él no puede mentir. Satanás no puede hacer nada más que mentir. Las falsas religiones no pueden hacer nada más que mentir. Dicen que te matarán, y lo pueden hacer, pero no teman al que puede matar al cuerpo, sino al que pueda matar tu cuerpo y luego enviar tu alma al infierno y al lago de fuego. Vamos a continuar leyendo y dice, Él es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. El pastor Alamo comenta diciendo, en otras palabras, Él guarda sus promesas. Si aceptas a Cristo, Él guarda sus promesas a ti. Serás salvo y contendrás poder en ti. Y todas las bendiciones de Dios te permanecerán. Él te sanará y sanará a tus amados una vez que lo reciban. Vamos a continuar con el versículo 10 y dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él que le odia, en persona le dará el pago. El pastor Alamo interpone diciendo, pero hay que guardar sus mandamientos. No puedes solo decir que crees en Jesús. Jesús, mis amigos, es toda la palabra de Dios. La palabra dice que Él es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se convirtió en carne. Él se convirtió en el Hijo del Hombre, conteniendo a Dios. Él tenía la naturaleza divina y la naturaleza divina. Ahora todos nosotros solo tenemos la naturaleza humana, pero podemos poseer la naturaleza divina si seguimos las instrucciones de Dios. Deben ir a la cruz y dejar que su divina naturaleza entre nosotros. Pídele a Dios que entre en ti. El Señor guarda el trato que hace con uno. Él guarda el contrato, la promesa, el pacto, la promesa, el trato. Él hace un trato con nosotros y no lo parte. Dios firma el contrato en la sangre de Jesús. Él destruirá a los que lo odian. Si no te gusta tomar órdenes de nadie ni de Dios, déjame decirte que Dios no te escuchará y Dios promete que te destruirá. Él hace el trato. Según el trato, te destruirá, te matará si atacas a su pueblo o si no gustas de él, y lo hará en tu cara. Es una promesa que te pagará en persona. Es parte del pacto, parte de la promesa, parte del trato. Continuemos con el versículo 11 y dice, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te he mandado hoy que cumplas. Versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Versículo 13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá al fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. El pastor Alamo comenta diciendo, y esto es solo el principio. Él va a sanar todas tus enfermedades, dolencias y todo lo demás. Proveerá por ti. Nunca te faltará nada. Ahora vamos a pasar a los últimos 4 versículos del primer capítulo de Jueces, comenzando con el versículo 33, y dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet Remes. El pastor Alamo comenta diciendo, aquí están desobedeciendo otra vez los mandamientos del Señor, y por supuesto que por eso están siendo atacados otra vez, y arrojados de aquí a allá como pelotas, incluyendo los pequeñitos. Hay que guardar los mandamientos del Señor, hay que ser salvo, acercándose al Salvador. Luego, hay que aprender a usar el Espíritu en vez que pistolas, balas y bombas. Vamos a continuar con el verso 33 y dice, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet Remes, ni a los que habitaban en Bet Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet Remes y los moradores de Bet Anat. Versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Versículo 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salvín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Versículo 36. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. El pastor Alamo comenta diciendo, así que el error de los judíos fue que en vez de echarlos fuera, los hicieron sus esclavos. Los dejaron hacer sus trabajos, como cargar el agua y cortar la madera. Ahora vamos a leer acerca de cómo Jesús es el primer hijo de Dios entre sus muchos hermanos. Vamos a leer Romanos 8, versículo 29, y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El pastor Alamo comenta diciendo, Romanos 1:3 y 1:4 muestran el contraste entre el espíritu de santidad y la carne. Vamos a leer el versículo 4 y dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El pastor Alamo comenta diciendo, así que todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen al Señor. Ahora vamos a continuar leyendo del libro de Deuteronomio, el versículo 14, y dice, bendito serás más que todos los pueblos. El pastor Alamo interpone diciendo, muchos maravillaban, ¿por qué es que los que de veras son del Señor son tan bendecidos? Por supuesto que sufrimos persecución así como los demás. Todos somos perseguidos. Pero los que no son del Señor no tienen ninguna consolación. Si no eres salvo y eres matado, no tendrás consolación. Terminarás en el infierno y en el lago de fuego. Continuemos con la lectura. Y dice, no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. El pastor Alamo comenta diciendo, ¿puedes creerlo? ¿Que nadie será estéril? Todos tendrán hijos, incluso sus vacas. Continuamos con el versículo 15 y dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¡Qué promesa fantástica! Dice el pastor Alamo. Él te quitará toda enfermedad, pero hay que creer y servir al Señor. Continuemos con la lectura que dice, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. El pastor Alamo interpone diciendo, así que todos ustedes que nos odian, cuando estén siendo atacados con enfermedades, como dije, que les pasó a los que viven aquí, no importa la ciudad en que hemos estado, si nos odiaban, incluso en Los Ángeles, todos esos agentes que estaban dándole palizas a nuestros hermanos en los cuartos de oración y tirándole lacrimógeno, cada uno de ellos están muertos y en el infierno, porque nadie le puede hacer tales cosas al Señor y a su pueblo sin pagar el precio. El Señor vive en sus hijos e hijas. Él promete que nos defenderá. Continuemos con el versículo 16 y dice: Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. El pastor Alamo comenta diciendo: Lo que hacemos nosotros es orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que nos están causando problemas en Los Ángeles son de Roma. Todos son dirigidos por Roma y el espíritu de Satanás. Señor, destrúyelos. Nosotros no podemos hacerlo. Confiamos en ti. Señor, oramos por su salvación. Pero si no serán salvos, Señor, destrúyelos. Adviérteles, Padre, con enfermedades y dolencias. Llévate a uno de ellos para que lamenten, para que deseen arrepentirse. Pon en ellos el temor de Dios. Padre, hazlo en el nombre de Jesús y todos los cristianos a través del mundo que han sido nacidos de nuevo del Espíritu, así oren. El Señor puede hacer más para destruir a nuestros enemigos que nosotros en todas nuestras vidas. Los que pertenecen a las diferentes religiones están sirviendo a Satanás. Continuamos con el versículo 17 y dice: Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios, con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. El pastor Alamo interpone diciendo: No quiero tener que hacerlo, pero tenemos que parar con la lectura. Sin embargo, podrás ver una maravilla y un milagro ahora mismo, si dices esta oración. El Señor entrará en tu cuerpo humano y te convertirás en un hijo o en una hija de Dios. Tendrás una naturaleza humana, pero conteniendo una naturaleza divina que podrá vencer tu naturaleza humana. Así que di esta oración ahora mismo. Te alegrarás de haberlo dicho. Di: Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su sangre por el perdón de todos mis pecados sucios. Yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Lo sé, porque tu palabra sí lo dice. No puedes mentir. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie quien te clame. Por eso sé que me has escuchado y sé que me has contestado y sé que soy salvo y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos, alaba al Señor con acción de gracia y con gloria por salvar tu alma eterna. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa, el programa 429. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Otra vez, 479-782-7370. Soy el pastor mundial Tony Alamo. ¿Estás seguro de sintonizar mañana para otro programa? Hasta entonces, sigue alabando al Señor y dándole gracias. Aquí canto yo con G.D. Summer y el cuarteto Stamps, una canción del libro de Apocalipsis, se llama Yo Juan.
Well, and I just saw a mighty number way up in the middle of the air. Well, I just saw a mighty number moving way in the middle of the air. The mighty, well, I just saw a mighty number moving way up in the middle of the air. Well, I just saw a mighty number moving way in the middle of the air. Well, there were three gates in the east, and there were three gates in the west, as to your brother. Three gates in the north, three gates in the south, and that made 12 gates to the city, 4 square wide. Hallelujah, come mighty, you will I chance a mighty number. Well, in the middle of the year, well, I chance a mighty number. Well, in the middle of the year, oh, John declared that he saw a man. He had 12 bright stars in his right hand. Well, his eyes flashed by like the burning sun. Oh, John got scared and he wanted to run. Well, he wanted to run, but his feet wouldn't go. Cause he felt the gospel coming like a two-edged sword. Well, he heard a voice that said, John, take a look. Read what you see and then write a book. He saw 12 angels in the east. And 12 angels in the west. 12 angels in the north. 12 angels in the south. 48 angels to the city, 4 square wide. Hallelujah, the mighty number, I chance a mighty number. Way up in the middle of the air, I chance a mighty number.